En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid, en el mediodía COPE, en este 5 de abril. A esta hora, como cada viernes, te contamos ya la vida de la iglesia que peregrina en Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
Desde Manos Unidas hemos entendido las tres delegaciones diocesanas de la provincia eclesiástica de Madrid, Getafe, Alcalá de Henares y nosotros mismos, que era un motivo, nuestro 60 aniversario y esta carrera solidaria, para hacer algo conjunto, algo que podamos mostrar a la sociedad, la unión de las tres delegaciones de Manos Unidas con la organización de nuestros profesores de religión y una colaboración también muy importante, que es el movimiento Scout Católico, que va a estar con los niños y nos va a ayudar a estar con los niños. Es decir, que trascienda no solo de Manos Unidas, sino que sea mucho más, sea un día en familia, un día donde tengamos un espíritu solidario, esas ganas de pensar y reflexionar sobre la situación de personas más vulnerables.
Es Gregorio Martínez, el presidente delegado de Manos Unidas Madrid, hablando del evento solidario Manos Unidas se pone en marcha, que bajo las formas de carreras o marchas simultáneas va a movilizar a más de 10.000 personas por toda España el domingo. En el caso de Madrid, como escuchabas, esta Relicat Runners se va a celebrar en Alcorcón, en colaboración con la Asociación Eventos y Actividades para la Asignatura de Religión, el Ayuntamiento de esta localidad y Scouts Católicos. Aunque las inscripciones finalizaban ayer, las personas que quieran colaborar todavía pueden hacerlo a través del dorsal cero, creado a este efecto, con el número de cuenta que puedes encontrar en la web de Manos Unidas o enviando un SMS con la palabra carrera al 28014. Se trata de un evento dirigido a toda la familia, con un marcado carácter benéfico, y es que los fondos que se recauden se van a destinar a poner en marcha un programa de emprendimiento laboral para más de 300 mujeres indias en situación vulnerable, capacitándolas para desarrollar negocios propios que les permitan obtener beneficios y mejorar así sus vidas y las de sus familias.
A estas mujeres se les va a capacitar para la creación de negocios rentables. Se les va a dar formación para cría de vacas lecheras, para producción de cuerda a través del coco, para encurtido de pescado y para un tema que para ellos es muy importante, la producción de harina de mijo. Todo eso se van a construir, tres centros de producción con sus cobertizos. Además, se va a dar cursos de formación para vendedoras. Vamos a poner dos puntos de venta a sus productos. Y un tema que también es importante, un vehículo para el reparto dentro de su ámbito de los productos que van a fabricar. Y al mismo tiempo, a sus hijos se les dará formación sobre desarrollo de habilidades, etcétera, para que no solo sean las madres, sino también apoyar.
Como bien sabes, Manos Unidas cumple en este 2019 60 años de lucha contra el hambre y de trabajo constante por la igualdad y la dignidad de las personas de los países del sur. Seis décadas apoyando ya proyectos de desarrollo en más de 60 países que han mejorado la vida de millones de seres humanos en los tres continentes, gracias al compromiso de miles de socios, de colaboradores y de amigos. Pues ahora, a la 1:36, vamos a ocuparnos ya de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el mediodía COPE, en este primer viernes de abril. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa. Hace unos días se cumplieron los 60 años de la ordenación sacerdotal del cardenal Antonio María Rouco Varela. La capilla del Seminario Conciliar acogió en esta jornada una misa de acción de gracias en la que concelebró el cardenal Osoro. En su homilía, el arzobispo emérito de Madrid hizo un repaso de su vida y se detuvo en algunos momentos concretos en este servicio a la Iglesia en todo este tiempo.
60 años sirviendo al Señor con el servicio de la palabra. El servicio de los sacramentos, sobre todo de la Eucaristía, que es lo propio y típico de la vocación y del ministerio sacerdotal, pues son muchos años para dar gracias y para darle gracias. Pues tenemos que pedirle fidelidad, el don de la fidelidad, una fidelidad que si se mantiene cuidada con la oración y con la humilde y sencilla forma de orar, pues dará frutos.
Más asuntos. Caritas Madrid anima a realizar voluntariado en una de las cuatro colonias urbanas que se van a poner en marcha el 12 de abril con motivo de la Semana Santa. Las niñas y niños que participan en sus proyectos de menores podrán así disfrutar de unos días diferentes y podrán compartir con los voluntarios estas jornadas. Las personas van a ofrecer su tiempo, su saber hacer, su capacidad de escuchar, comunicar y hacer equipo, haciendo así realidad el lema de la campaña Tu compromiso mejora el mundo. Carmen Menéndez es la responsable de las colonias urbanas de Caritas Madrid.
Las colonias urbanas de Caritas Madrid son una alternativa para las familias y para los niños y niñas de pasar un momento de ocio divertido en periodo vacacional escolar. Además tienen un plus, que es poder trabajar con ellos valores como la responsabilidad, el respeto, el cuidado del planeta. También pueden aprender a mejorar su autonomía personal, a relacionarse mejor con otros niños de edades similares, destrezas y habilidades.
La Parroquia Santísimo Sacramento acogerá mañana a las 9 de la noche un concierto en el que la agrupación coral ITER interpretará el Requiem, compuesto por su director, Miguel de Castillo García Pablos, en esta ocasión con una versión para coro mixto y orquesta de cámaras dirigido por el propio compositor. El dinero recaudado va a ir destinado a beneficio de Manos Unidas, que financiará un proyecto de acceso a la educación secundaria en la región de Volta, en Ghana. Gregorio Martínez es el presidente delegado de Manos Unidas Madrid.
Los beneficios de este concierto se destinarán a un proyecto educativo de Manos Unidas en la región Volta de Ghana. Hablamos de una región muy pobre, dedicada a la agricultura de subsistencia y con condiciones higiénico-sanitarias inexistentes. Es la continuación de otros proyectos de Manos Unidas de 2007 y 2008. Ahora tienen en 6 aulas 732 alumnos, dando lugar a dar clases al aire libre y en hacer doble turno en época de lluvias. Nos solicitan la construcción de 6 aulas equipadas y 6 letrinas.
Te cuento también que la Universidad Eclesiástica San Dámaso va a acoger el lunes el Congreso de Filosofía, Horizontes, Esperanzas y Espejismos, además de un certamen de ensayo filosófico para jóvenes de bachillerato, del que nos habla el decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, Víctor Tirado.
Yo creo que el Congreso puede ser enormemente fructífero para los alumnos. Primero, porque ellos van a sentir ya anticipadamente, ¿no?, que también forman parte de este nivel, ¿no?, de la universidad, donde ya la investigación es fundamental, ¿no? No es solo aprender repetitivamente, ¿no?, sino que investigar forma es un elemento fundamental, ¿no? Y además van a ser protagonistas, porque ellos van a presentar un ensayo sobre el tema que vamos a tratar. Rompen también con la monotonía, ¿no?, con la rutina del trabajo diario, ¿no?, hacen algo particular, van a escuchar a gente de primer nivel.
Y un apunte de forma breve: el miércoles a las 7 de la tarde, el obispo auxiliar de Madrid, monseñor José Cobo, va a visitar y mantener un encuentro con los terapeutas del proyecto de escucha de punto de encuentro San Gaspar del Búfalo, en la parroquia Preciosa Sangre. Este proyecto de escucha nació en febrero del año pasado con el objetivo de ofrecer escucha y acompañamiento a las personas que atraviesan una situación vital difícil y que necesitan ser escuchadas y acompañadas. Así hemos llegado a la 1:40. En un instante te voy a hablar de vivir la Semana Santa de una forma misionera, una iniciativa Familia Misionera, un apostolado del Regnum Christi. Enseguida nos lo va a contar una de las familias participantes que va a acudir a Ávila por quinto año consecutivo. Enseguida charlamos con ellos en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el Espejo.
COPE, estar informado.
Puede ser que haya sido muchas veces.
Pero puede que Cristo te esté invitando una más.
Puede ser que no hayas ido nunca y te dé un poco de corte.
Pero puede que merezca la pena si es Cristo quien te invita.
Puede ser que tengas que estudiar.
Pero puede que Jesús te esté invitando a ir de misiones y a que empieces a estudiar desde ya.
Puede ser que has ido solo por el buen rollo.
Pero puede que Cristo te invite a evangelizar con tu buen rollo.
Puede ser que la vez anterior te preguntases mil veces, ¿qué hago aquí?
Pero puede que Cristo quiera cambiarle la vida a alguien a través de ti.
La 1:42, soy Mario Alcudia, sigues en el Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, este viernes 5 de abril. Pues estabas escuchando el vídeo realizado por Juventud y Familia Misionera, un apostolado del Regnum Christi, formado por jóvenes, familias católicas, que busca colaborar con los pastores de la Iglesia en la nueva evangelización de la sociedad a través de la acción misionera, siguiendo así el mandato de Cristo. En concreto, en este vídeo se referían a una forma diferente de misionar y de vivir la Semana Santa. Jorge Barco es el director de Familia Misionera.
Los que más disfrutan son nuestros hijos. Los que nos recuerdan todos los años que hay que volver de misiones son nuestros hijos, ¿no? Y la razón por la que muchas familias tienen estas experiencias misioneras, van de misiones en Semana Santa, es por sus hijos, para enseñarles a vivir la fe en primera persona, dando testimonio. Lo primero que hacemos es ponernos a disposición del párroco y le preguntamos qué quiere, ¿no? Y luego pues también le mostramos lo que somos, ¿no? Y una familia, ¿qué hace? Bueno, pues una familia da testimonio. ¿Y qué es lo que hacemos en concreto? Bueno, pues vamos por las calles, y vamos llamando a las puertas, vamos invitando a las personas a que tengan esa vivencia de la Semana Santa.
Hace un año, 127 familias tuvieron una experiencia misionera ayudando a párrocos de 10 provincias españolas. Las parroquias en las que ayudan se encuentran en zonas rurales, donde un mismo sacerdote atiende pastoralmente a varios pueblos, multiplicando, como imaginas, su trabajo en la Semana Santa. Y este año, muchas de ellas van a repetir la experiencia, otras nuevas también, ¿eh? Se van a incorporar a esta nueva forma de vivir la Semana Santa. Vamos a charlar de todo ello con Juan Antonio Ramos Izquierdo. Junto a su mujer y a sus dos hijos van a realizar esta experiencia de misión por quinta vez ya en Ávila. Hola, Juan Antonio, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, decía que es una preciosa y una forma diferente, ¿no?, de vivir la Semana Santa en un ambiente de oración junto a vuestros hijos, pero también a la vez así de servir a la Iglesia, ¿no?, ayudando a los párrocos y dando testimonio de vuestra fe. ¿Cómo se combina todo ello en estos días?
Pues la verdad es que combina bastante bien, es decir, da tiempo además a todo, ¿no? Da tiempo a dar testimonio, hay tiempo para pasarlo bien también, o sea, es decir, que no, nadie piense que esto es una experiencia, pues puede uno imaginarse, ¿no?, estar todo el día rezando, tal, pero también disfrutamos, se convive entre familias, compartimos nuestra fe con ellas. La verdad es que la experiencia es muy muy gratificante en todos los sentidos, ¿no?
Es el quinto año que vosotros realizáis, decía, esta experiencia en Ávila. Comenzasteis, me parece, en Asturias. ¿Qué os lleva un día a tu mujer y a ti a embarcaros en esta aventura, en esta forma de vivir la Semana Santa de este modo?
Pues la verdad es que la primera vez que fuimos hace ya como 12 o 13 años, mi mujer, yo creo, vio un cartel y dijo, oye, ¿por qué no vamos en Semana Santa de misiones? Y bueno, la verdad es que no le dimos muchas vueltas y nos apuntamos sin saber muy bien a lo que íbamos. Y la verdad es que fue pues algo que nos golpeó y nos pareció sensacional. Y bueno, llevamos 13 años yendo, o sea, o 7 años a Asturias y este es el quinto en Ávila. Como experiencia, es una experiencia de fe para la familia extraordinaria, ¿no? Porque lo que tus hijos viven es algo que no puedes transmitirlo siempre por la vía de contarles, sino claro, que ellos mismos lo viven, o sea, tienen una experiencia de fe. Y esto es algo pues bastante que te cambia, ¿no?
Ya imagino. Oye, escuchábamos hace un instante al director de Familia Misionera, Jorge Barco. Él hablaba de ese estilo de misionar, ¿no? Ese llamar a las puertas de las casas, casi invitando a vivir la Semana Santa. Claro, en estos tiempos esto no es sencillo, porque me imagino que puede haber respuestas, puede haber actitudes muy variadas. En ese sentido, ¿cómo os formáis previamente antes de ir a estas misiones?
Bueno, hay una, efectivamente una formación, pero que nadie piense, o sea, no hace falta ser teólogo para ser misionero, sino que es mucho más sencillo, ¿no? Es decir, hay ese lado humano, ¿no? De acercarte a la gente, de encontrarte con la gente, de compartir. En el fondo se trata de compartir la fe y de la predicación del Evangelio muchas veces es con el ejemplo, ¿no? Es decir, es pues, oye, con esas palabras de afecto, de cariño, de cercanía, ¿no? Como muchas veces estás predicando, ¿no? Es decir, con la palabra, pero sobre todo con el ejemplo. Hay una formación, pues a lo largo del año, pues te preparas, ¿no? Para el tema. Yeah. Y bueno, hay que conocer el Evangelio, ¿no? Evidentemente.
Oye, hablábamos de ese ayudar a la Iglesia, a los sacerdotes, pero mirando hacia el otro lado, tú ya apuntabas hace un momento algo de eso, ¿no? Intuyo que la experiencia de la misión también os hace crecer mucho como familia y os ayuda también a crear comunidad con esas otras familias, ¿no? Que os acompañan, que se embarcan en esta aventura de la misión.
Exacto, o sea, forma parte de la misión, la propia convivencia, ¿no? Entre familias, ¿no? Dentro de la familia, pero entre familias también, ¿no? O sea, pero eso al final es lo que das, ¿no? O sea, es decir, pues todo esa convivencia y ese amor también que hay entre las familias, pues también lo das, ¿no? Hacia afuera, ¿no? Y también es muy bonito, ¿no? Vivirlo.
Juan Antonio, las familias que hacéis la experiencia, volvéis, lo estamos viendo, en vuestro caso son más ya de 10 años, quizá nos falte muchas veces ese impulso, ¿no? Ese ardor en el tomar conciencia de nuestra misión y el vivirlo como familia, ¿lo puede hacer de tomar esa conciencia de esta responsabilidad de una forma mucho más flagrante en función de tu experiencia, de lo que habéis vivido vosotros?
Sí, o sea, la verdad es que, bueno, este ardor del que hablas, efectivamente el que invita es el Espíritu Santo. Pasa que a veces no lo escuchamos, ¿no? Es decir, hay que hacer silencio y él es el que invita a una misión, ¿no? A una misión como esta, ¿no? Y la verdad es que es el que te da también ese ardor, ¿no? Para poder luego pues servir, ¿no? Adecuadamente, ¿no? Pero quiero decir que la verdad es que cuando te pones en sus manos, pues él es el que lo hace, es él, ¿no? O sea, ¿no? Y esto va de eso, ¿no? Realmente.
Estoy pensando que cada edad de los hijos es importante. Vosotros comenzaríais con ellos más chiquititos, ahora ya son más grandes, pero todos lo vivirán con gran ilusión, ¿no? Lo que quizá podemos pensar que puede costar un poco más, incluso a los más mayores, ese esfuerzo de dedicar sus vacaciones para compartir su fe, de hacerles protagonistas como pide el Papa, también ayuda bastante, ¿no?
Claro, cuando llegan a una determinada edad, pues está juventud misionera, y entonces ya entre ellos, entre jóvenes, pues lo viven y lo comparten, y entre ellos también se refuerzan, ¿no?, en su fe, ¿no? Uh-huh. Nuestros hijos en concreto ya van con juventud misionera, o ya tienen 15, 17 años, uh-huh, y este año ya van con juventud misionera, y yo creo que también es una experiencia fantástica, ¿no?, para los jóvenes, ¿no?
Pues es estupendo, el dar testimonio de esta fe por las calles, por las casas, el ayudar a preparar los oficios, las celebraciones de la Semana Santa, y el dar testimonio con vuestra presencia, con vuestra alegría, ayudando a otros también a preguntarse por la fe y a encontrarse con el amor de Dios. Juan Antonio Ramos Izquierdo, que tengáis de nuevo una estupenda misión por Ávila, y muchísimas gracias por explicarnos con tanto detalle todo ello, y muchas gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
Un placer, muchas gracias, un abrazo.
Pues así hemos llegado a la 1:49, estamos en la recta final de este Espejo de Madrid, en el mediodía COPE de este 5 de abril.
Fue un encuentro muy aprovechado y enriquecedor para todos, porque tuvimos ocasión de poner en común ideas de diversos temas actuales que es que nos inquietan a todos y que son necesarios abordarlos en nuestras parroquias, como la política, la economía, la sociedad, la vida de fe. Y bueno, pues llegamos a concretarlo con propuestas a llevar a cabo. Y personalmente me he visto necesaria una implicación por parte de los jóvenes en la iglesia, en la sociedad, en la universidad, instituto, en todos nuestros ambientes. Y bueno, pues desde aquí animo a todos a que nos apoyemos unos a otros, que seamos auténticos y que, bueno, que los jóvenes no somos el futuro, somos el presente.
Pues es María Caro, una de las jóvenes que participó el pasado domingo en el Parlamento de la Juventud de la Vicaría Quinta. También se celebraba en la octava y este domingo se va a completar en el resto de las vicarías. Como sabes, después de la experiencia del año pasado, el arzobispo de Madrid pedía que se formara un parlamento permanente en nuestra archidiócesis. Todas las propuestas que se hicieron el año pasado las llevó el cardenal Osoro al sínodo de los jóvenes, celebrado en octubre. Esta misma semana, seguro que lo has escuchado, se presentaba la exhortación apostólica Christus Vivi, Cristo vive, sobre el reciente sínodo de los obispos. Y vamos a charlar de todo ello con el director del Secretariado de Infancia y Juventud, con Luis Melchor. Hola, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Mario.
Oye, hablaba el Papa tras el sínodo de la necesidad de pasar de una pastoral de los jóvenes a una pastoral con los jóvenes. Tenemos la exhortación de la que hablaba hace un momento, recién publicada. En ella se repite, ¿no?, esa invitación que les dirige a que fijen su esperanza en Cristo, que iluminen las realidades de la vida de los jóvenes. Yo creo que es un buen momento, ¿no?, un buen marco también para concluir estas primeras sesiones por vicarías, ¿no?, la presentación de esta exhortación.
Claro, al final la exhortación, que me parece que tiene un impulso muy fresco, nos está empujando también para volver a poner el foco sobre la pastoral juvenil. Y como bien decía María Caro, no porque sea el futuro de la Iglesia, sino porque es el presente. Los jóvenes ya están con nosotros.
De alguna forma, Luis, nuestros parlamentos de la juventud recogen también todo ello, ¿no? De hecho, en estos primeros encuentros por vicarías, además de explicarse lo acontecido en el sínodo, los jóvenes ya están abordando diversos temas, ¿no?, de la cultura actual, buscando la originalidad propia del Evangelio. Esa es la propuesta de estos primeros encuentros, ¿no?
Claro, el parlamento del año pasado era toda una preparación de lo que los jóvenes pedían, anhelaban, deseaban, para que el cardenal lo pudiese llevar al sínodo. Pero el sínodo ha hablado y ha publicado un documento final. Entonces, este año el Parlamento da un pequeño giro para poder plantear que el sínodo ha dado una respuesta. Pero esa respuesta luego hay que darle carne, hay que hacerla realidad en nuestra diócesis. Uh-huh. Y eso, pues evidentemente, por esta propia dinámica sinodal de que nos ha ofrecido este pasado sínodo, pues tenemos que contar con los jóvenes también para darle cuerpo. Y esta fase de las vicarías es precisamente eso. ¿Qué nos ha dicho el sínodo y cómo lo vamos a vivir en Madrid?
El cardenal Osoro dedica su carta de esta semana, titulada Vivir la alegría misionera, precisamente a esta exhortación de la que estamos hablando. Él habla de dos líneas fundamentales, ¿no? La búsqueda o la convocatoria a la experiencia del Señor, y luego habla también del desarrollo de un camino de maduración, de crecimiento. Esta última etapa quizá es en la que más necesitan los jóvenes, ¿no?, el ser acompañados, y por eso yo creo que estos parlamentos también pueden ayudarles, ¿no? Son una herramienta muy valiosa.
son una herramienta también porque pueden contrastar. Al final, la etapa de la juventud es una etapa de las decisiones más definitivas de la vida. Y en una cultura un poco frágil en la que estamos viviendo, a veces los jóvenes se sienten ante un abismo inmenso y necesitan esos referentes, esos adultos, que les puedan hacer un acompañamiento muchas veces para que ellos tomen la decisión, si no hay que tomarla por ellos. Pero a veces hay que lanzarles para que lo hagan. Y estos parlamentos también buscan eso, que los jóvenes expresen su deseo y ese deseo pueda tener una respuesta.
Uh-huh. Me gustaría, Luis, que nos explicaras brevemente, claro, el que se dice o se enuncia, ¿no? Es la metodología de estos parlamentos, son tres palabras, es el método de reconocer, de interpretar, de elegir. Grosso modo, ¿todo esto cómo se concreta en estos encuentros que tenéis con ellos?
Pues desde el año pasado, que también tuvimos esta metodología, uh-huh. Me he dado cuenta de una cosa sencilla, y es que esta metodología tiene un acróstico que marca la alegría, porque reconocer, interpretar y elegir, lo resumimos con el RIE, y esto en la pasada de juventud hay que hacerlo siempre. Al final, reconocer es provocarles que ellos vean la realidad y la reconozcan, que sin miedo, sin tapujos, sin vergüenzas, puedan decir realmente qué es lo que están viviendo. Porque si no se parte de la realidad, estaremos haciendo un discurso ideológico. Pero la palabra de Jesús y la Iglesia tienen una palabra de aliento que dar también, una respuesta a esa realidad. Y ahí se plantean más los horizontes, las metas, el camino que se puede recorrer, que al fin y al cabo es la santidad. Y esa es la fase de interpretar. Esa realidad no estáis solos. La palabra de Dios os acompaña. Y esto es lo que predispone para que ellos elijan. No se trata esto de convertir en grandes iniciativas ni en más actividades, sino que el joven tome posición y se implique, como también decía muy bien María Caro, se implique en la sociedad y en el mundo en el que vive, con su familia, sus amigos, en la universidad, en el trabajo, en todos los ámbitos de la vida.
Pues es un método precioso. Oye, con esa claridad que les caracteriza, los jóvenes decían en el sínodo que no querían respuestas preconfiguradas, ¿no? Que querían una iglesia que les acompañe, ¿no? Que les dirigiera, que acogiera, que fuera misericordiosa, samaritana. Esto todo, Luis, ¿cómo debe atender la iglesia que peregrina en Madrid estas peticiones sin que sientan cercenada o cercada su libertad de alguna forma?
Pues también ahí todos los adultos, los presbíteros, los sacerdotes, las religiosas, los religiosos, tenemos que aprender, como también decía el cardenal Osoro en la carta de esta semana, abrir las puertas de nuestras casas y de nuestras parroquias para que los jóvenes vivan en ellas. Que cuando entren no se sientan juzgados, sino más bien esperados. Tenemos deseo de que estén con nosotros. Y a partir de ahí es como se puede configurar toda una pastoral diferente. Con las puertas abiertas, no solo del edificio, sino también del corazón.
Uh-huh. Con esa claridad, decimos, es la con la que hablan los jóvenes, y precisamente el cardenal Osoro les habla también de la valentía, ¿no? Del manifestar lo profundo que sienten en su corazón. La verdad que con los chavales la pastoral tiene que ser siempre muy directa, y esto se está viendo, porque ellos sí que no interpretan o no se dejan responder de forma doble, ¿no? Pues son jóvenes en camino, son jóvenes con preguntas, toda esa alegría de la que habla el Papa, que experimenta quienes han encontrado con Jesús, y se va a poner de nuevo de manifiesto en estos parlamentos de este fin de semana en el resto de las vicarías. Recordamos que la quinta y la octava ya las celebraban esta pasada semana. Luis Melchor, director del Secretariado de Infancia y Juventud, gracias por acompañarnos, y si no hablamos antes, Santa Semana Santa. Un abrazo muy fuerte.
Un placer, un abrazo.
Pues ahora Marta Ruiz y Antonio Raiz siguen en el Mediodía COPE contándote más historias, por supuesto toda la información de este viernes, de este 5 de abril. Nosotros volvemos con la vida de la Iglesia de Madrid en 7 días. Hablaremos, como imaginas, de la Semana Santa en nuestra archidiócesis. En nombre de todo el equipo, Rafa Nieto, Sandra Madrid, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.